En este caso conocíamos por parte de los diputados del bloque de Cambiemos en la legislatura el rechazo a la creación de fideicomisos públicos para la administración de realización de eventos, en principio en el Autódromo Provincia de La Pampa. Para charlar sobre este tema y consultarle acerca de qué se trata, porque son más dudas que certezas, ¿no? Esta iniciativa, estamos en comunicación telefónica con la diputada del bloque Cambiemos aquí en la provincia de La Pampa, con Josefina Díaz, quien gentilmente nos atiende. Buen día, Josefina, ¿cómo estás? Nadia te saluda.
Buenos días, Nadia. Buenos días a todos, todo bien.
Muchas gracias, bien, por atendernos.
En 2018 con mucha actividad legislativa.
Me imagino, seguramente. Muchas gracias nuevamente por atendernos. Feliz año. Hemos comenzado este 2018 y tiene mucho para abordar, en este caso desde la legislatura, me decías recién, con mucho trabajo desde el inicio del año. Parte de lo que tiene que ver con lo que fue finalizar las jornadas en la legislatura provincial. Y queríamos conocer un poco más, no solamente con lo que tiene que ver el rechazo, sino de en qué se trata un fideicomiso.
En realidad, esto viene enganchado de cómo llega el fideicomiso a la ley de presupuesto. Nosotros enseguida, cuando lo vimos, el equipo de trabajo y quienes nos asesoran detectan la figura del fideicomiso, que no es una figura nueva, viene del derecho privado, hace mucho tiempo que se utiliza, pero creíamos que ameritaba otro debate, y sobre todo cuando el ministro Franco reconoce que realmente es por un desmanejo de la gestión administrativa del autódromo que los lleva a buscar una figura alternativa. Que no estamos en desacuerdo con que se busque un mecanismo de administración que realmente contenga la real situación del autódromo, porque pasa por los espectáculos que se hacen, pasa por su mantenimiento, pasa por su estado general, que se mantenga en condiciones entre evento y evento, que el Estado tampoco puede mantener semejante mega espacio sin que genere los recursos necesarios, los eventos para poder solventarlo. O sea, es un debate realmente que es importante que lo demos, porque el autódromo ya está hecho y hoy necesita funcionar, ser sustentable y realmente tener un proyecto de presente y de futuro, porque así, si no, dentro de 10 años no vamos a tener autódromo, vamos a contar la historia de que tuvimos un autódromo. O sea, que creemos que es el momento del debate. Lo que nos preocupó, como estábamos adentro del presupuesto tratando un artículo de un fideicomiso público exclusivamente, o sea, el Estado determina a quién le entrega el bien que es el autódromo para su administración y puesta en funcionamiento, y escapa a todo tipo de control del Estado la manera de manejo del mismo, cosa que no nos pareció correcta. Nos pareció que era necesario dar un debate, reunir a todas las partes, a la gente involucrada con el automovilismo en la provincia, a los diferentes referentes de las diferentes áreas del gobierno provincial, a los legisladores de todos los espacios políticos, y plantear a ver cómo vamos a resolver estas situaciones. Porque fue claro, es un artículo abierto.
Claro.
Es por el autódromo, pero estamos hablando de un laboratorio de medicamentos que, si nos remontamos a no mucho tiempo atrás, fue su aprobación con mayorías en la legislatura provincial, donde la exposición de la diputada Testa fue más que elocuente respecto a la situación de ese laboratorio de medicamentos, que los cuales también nosotros, como Cambiemos, votamos en contra. Tenemos miedo al mal uso y la utilización de esta figura para escapar controles. Entonces no pudimos tener los debates que teníamos que tener, por lo tanto no lo aprobamos, no acompañamos el artículo, y creo que hoy estamos convencidos que lo volveríamos a hacer nuevamente, porque fue más rápido de lo que nosotros pensábamos el planteo de las situaciones que se venían.
Claro, seguramente. ¿Han tenido oportunidad de hablar con el ministro Franco, de preguntarle, enfrentarlo cara a cara para saber de qué estaban hablando?
Sí, le preguntamos, nosotros sabemos lo que es la figura del fideicomiso. El fideicomiso, claro, el Estado provincial, dueño del autódromo, o sea, lo entrega a la persona que va a recibir este fideicomiso para su administración. Y es público porque el Estado elige cómo lo va a hacer. O sea, no es, hay algunos fideicomisos que son público-privado, que hay sectores privados involucrados que pueden actuar de control. En este, el Estado elige y el Estado determina quién va a llevar a cabo este fideicomiso. Pero hay que decir ni que estemos en contra ni que estemos a favor. Lo que sí queremos saber el sinceramiento de todo esto y cómo va a ser controlada esta situación. Claro. De hecho, el mismo ministro dijo que hoy lo estaban solventando con partidas que salían de diferentes áreas y que realmente era muy complejo porque había que partidas que salían de seguridad, partidas que salían de salud, de desarrollo social, de deporte. O sea, que realmente hoy la administración tiene un desmanejo. Por lo tanto, si estamos pretendiendo instalar un tema y hacer una organización realmente que perdure en el tiempo y dé respuesta al presente, no la podemos sacar en un artículo, en una mega ley como es la ley de presupuesto encubierto.
Claro, claro.
Y no alcanza tampoco con lo que ellos plantean, que van a pasar por la legislatura. Va a pasar el fideicomiso una vez consolidado. El Estado lo va a entregar y va a ir a la legislatura. Las mayorías nos demuestran cómo votan.
Claro, seguramente. O sea, que ¿es la primera vez que se presenta algo así, Josefina? ¿Tenés idea?
Como con la figura del fideicomiso, sí. Ajá. Pero es una figura que ya se utiliza, lo está utilizando el Autódromo Gálvez y en Mendoza también, que son ejemplos que se pueden poner visibles. Pero sí, es una figura que se está utilizando en la última década bastante para lograr optimizar gestión, pero no de esta manera.
Claro, algo contabas recién un poco de cómo fue el tratamiento del presupuesto en general, pero ¿qué podés destacar vos en algunas líneas de este presupuesto 2018, además de este tema que estamos hablando, ¿no?
En realidad fue un presupuesto que, como lo dijimos, es un presupuesto equilibrado, un presupuesto que no tiene grandes altibajos, como nos tiene acostumbrado la provincia de La Pampa, pero que también nos deja temas abiertos como estos. Nosotros lo ejemplificábamos muy, muy simple. Uno puede ser rico con 1 millón o pobre con 1 millón. Y salud pública tiene 3.000 millones y es una salud pública pobre en la provincia de La Pampa y que todos sabemos que hace ruido a lo largo y a lo ancho de la provincia. O sea, nos preocupa mucho cómo los recursos se gestionan mal y no se ven en calidad, sobre todo cuando estamos en épocas duras, como tanto plantea el gobernador y sus ministros. Creo que es cuando más debemos optimizar y potenciar los recursos que tenemos. Y no lo vemos, y no lo vemos. Recorrer los centros de salud te demuestran en qué condiciones están. Que a vos un ministro y el ministro de Economía te reconozca que el segundo consumidor de energía de la provincia es el autódromo, un autódromo que se utiliza 12 veces al año, ponele, o 20 veces al año, y algo está funcionando mal. Hoy hay fotocélulas, hay energía solar renovable. Realmente creo que hay un desmanejo en gestión que en estas décadas se ha venido consolidando y hoy está sonando por todos lados.
Claro.
Así que el presupuesto es un presupuesto, en general lo votamos porque es un presupuesto equilibrado, no decía nada y no da déficit, pero sí marcamos artículos como este, artículos donde, por ejemplo, el tema de los docentes y sus vacaciones, que obviamente compartimos que hay que empezar a responsabilizarse del uso de las vacaciones y hacer valer la ley, el derecho del trabajador, pero también la obligación que tiene el trabajador con el Estado. Pero no podemos esto meterlo en la ley de presupuesto y sacarlo. También nos abstuvimos de votar esos artículos.
Uh-huh.
El de coparticipación, donde intervenimos en los recursos que van a los municipios. Cosas que decimos que Nación nos hace a nosotros, nosotros se los hacemos a los municipios. O sea, había temas que hacían ruido adentro del presupuesto y que eso nos llevó a votar casi aproximadamente 15 artículos en contra, en algunos por el no y otros por la abstención.
Claro, exactamente. Aprovecho la oportunidad, Josefina, lo hemos hablado sobre el fin de año con vos, luego de que el gobernador Berna haya firmado el pacto fiscal en esta reunión que tuvo con gobernadores semanas atrás, después no va a apoyar las distintas reformas impulsadas por el Ejecutivo Nacional. ¿Qué visión han tenido? ¿Cómo lo han leído desde Cambiemos, La Pampa, esta postura?
Nosotros hicimos una reflexión el día que votamos presupuesto. Nosotros no creemos que el gobernador es un ingenuo, todo lo contrario, creemos que es un pícaro y un gran pícaro de la política pampeana y de hecho no ha hecho nada que le haya hecho mal a la provincia de La Pampa. En algún momento hay algún sector del gobierno que quiere hacer crear depresión y demás, y yo personalmente ni quienes integramos Cambiemos la creemos. sabemos y estamos convencidos que Berna se sentó porque era una gran oportunidad para la provincia de La Pampa. Él mismo lo declaró en los medios, después de haber hecho las declaraciones, él mismo retrocede. Yo creo que fue una estrategia política para seguir manejando la situación como viene. De hecho, si uno analiza estos últimos dos años, fue un gobierno prácticamente de confrontación permanente con el gobierno nacional. Es más, y te voy a decir una cosa, creo que como espacio lo analizamos, esto a la provincia y al pampeano no le hace bien, no le hizo bien y no pone a todos en una situación realmente de vulnerabilidad por tener una actitud confrontativa a los extremos de que rompe los canales de diálogo o de consenso. Y que el consenso fiscal era necesario. No se van a sentar 23 gobernadores porque van a jugar con todos los argentinos. Yo creo que acá hubo una actitud responsable de todos los ejecutivos provinciales y del gobierno nacional de sincerar cosas, de asumir responsabilidades y también de delegarle a las provincias la responsabilidad que tienen de asumirla con respecto a lo que es la generación de trabajo genuino, el tema del empleo público desmedido, el cómo realmente vamos a comenzar a autoabastecernos y a ser sustentables como provincia y los municipios como municipios. Porque realmente creo que ahí tenemos el gran problema. Nosotros hablamos de que somos una provincia equilibrada, que está ordenadita, que es prolijita, pero nadie dice que la provincia de La Pampa está en el ranking entre las 10 provincias en la última década, entre las provincias que no crecieron. Uh-huh. Y aparte tampoco nadie dice que más del 50% de los jóvenes pampeanos se nos van de nuestra provincia. Cuando vos analizás eso, decís, ¿qué nos está pasando? ¿Está tan bien manejada La Pampa? No crece y se nos van los jóvenes. Realmente creo que amerita que quienes estamos en política asumamos las responsabilidades y no sigamos jugando con los pampeanos, porque no nos sirve, no le sirve al pueblo pampeano, y sí puede ser que circunstancialmente vayamos dándonos respuestas a nuestras mezquindades políticas, pero no a la sociedad que queremos. Para ustedes que son jóvenes, en el caso tuyo, nadie de, uh-huh, de la edad tuya, para los que vienen atrás y para nosotros, que estamos ya saliendo prácticamente de la vida política popular que tenemos.
Claro. Josefina, ¿cómo ves el escenario del 2018 que se viene? Me imagino que lo deben hablar también puertas adentro. Empiezan a testearse los primeros candidatos, o por lo menos quiénes van a ser los que van a encabezar las listas en 2019. El 2018 va a ser el paso previo. Se viene una reforma laboral próximamente, el mismo presidente lo ha anunciado. Seguramente las calles volverán a ser protagonistas con la gente. Es un año intenso el que se avecina, ¿no?
Vamos a tener un 2018 intenso y vamos a tener un 2019 intenso. Uh-huh. La última década dejó muchos baches que debemos sortear, que debemos rellenar y que es un camino que debemos volver a hacer transitable para la Argentina, y que eso tiene un costo y una responsabilidad. Y creo que quienes estamos en Cambiemos, todos la hemos asumido y sabemos lo que nos depara este 2018. Y somos muy optimistas también, ¿eh? Somos muy optimistas porque creemos y estamos convencidos que el pueblo lo entendió. Uno analiza las elecciones y se da cuenta que el pueblo entendió realmente la consolidación de este cambio. No quiere volver a las viejas formas de la política. Lo que pasó en diciembre, lo que pasó en Plaza de Mayo realmente fue muy triste para quienes trabajamos por la recuperación de la democracia, porque realmente ver forajidos y dirigentes alentando esa situación realmente es mucho más doloroso, donde vivimos en un mundo que todos brindamos el 31 por la paz, o sea, por la tranquilidad de poder vivir una sociedad mejor, donde nos respetemos, nos valoremos. Ahí realmente la intolerancia nos cruzó a todos, con responsables políticos de quienes dejaron el poder hace dos años. Uh-huh. Realmente creo que la situación que vivió la Argentina en diciembre, el pueblo no la quiere vivir y te lo dice, y te lo dice. Y lo va a reflejar, y está preparado para enfrentar momentos duros, porque sabe que no se está haciendo cosas en desmedro del pueblo, sino buscando los mecanismos de sostenerlas y hacerlas crecer para mejor. siempre digo, nosotros no venimos a sacar la jubilación, ni a tocar la asignación universal por hijo, ni a limitar las vacaciones. Lo que venimos es que haya un Estado que controle, un Estado responsable, un Estado que pueda tener buenas asignaciones universales y realmente que puedan satisfacer las necesidades con control, porque las asignaciones universales, las jubilaciones de amas de casa que fueron otorgadas, realmente fueron herramientas excelentes para mejorar la sociedad. Pero vos sabés bien, Nadia, que tienen que ser un antes y un después, porque si vos jubilaste personas que no tenían aporte, bueno, a partir de ahora todos tienen que aportar, el Estado tiene que empezar a controlar para que se hagan los aportes correspondientes. Si una mamá tiene una asignación universal por hijo, tiene una obligación que cumplir y el Estado un seguimiento que hacer, ese chico tiene que ir a la escuela, tiene que ser atendido, tiene que estar vacunado, o sea, realmente tiene que haber un Estado presente, si realmente queremos salir y ser serios. Uh-huh. Si no, vamos a seguir caminando para atrás, y creo que es lo que nosotros ya no queremos más.
Uh-huh. También en el mes de diciembre, cuando nombrabas estos hechos que ocurrieron de violencia, al mismo tiempo miles y miles de personas también se manifestaban pacíficamente, ¿no? Digo, como para también decirlo, al mismo tiempo que ocurrían estos hechos de violencia, que son injustificados, obviamente, también mucha gente se manifestaba, ¿no? Pacíficamente.
Por supuesto que sí.
Claro.
Creo que el derecho de la manifestación pacífica existe, está reconocido en nuestra Constitución y lo vamos a respetar. Y claro, creo que está bueno permitirle al pueblo que hable y que se exprese. Lo que no está bueno es que vivamos situaciones como esta, donde realmente a quienes realmente van con verdadero convencimiento a expresarse vean hasta uh-huh. en riesgo sus vidas.
Claro.
O sea, creo que acá hay que ser muy cautos y está bueno que nos expresemos, pero uh-huh. que sepamos que cuando nos expresamos también hay otro al que debemos respetar. La verdad absoluta no la tiene absolutamente nadie. Yo creo que acá tenemos que consensuar. Por eso es necesario que quienes están muy en contra de este gobierno y quienes realmente estamos defendiendo porque creemos que este cambio es necesario, podamos sentarnos en una mesa de consenso y diálogo. Uh-huh. Si no, vamos a seguir dividiendo, rompiendo y realmente destruyendo una sociedad que realmente tiene todo para ser brillante, creciente, exitosa. Porque cuando vos recorres la Argentina, ves lo que tenemos. Claro. ¿Cómo podés entender que tengamos hambre? Uh-huh. Y no es de ahora, Claro. Son décadas que se vino apostando una estructura de gobierno que viene debilitando las cuestiones sociales.
Uh-huh.
Sí. Yo siempre digo, las patologías de los jóvenes, las adicciones, el alcohol, el narcotráfico. Y bueno, a ver, no entraron ni se quedaron en la Argentina por una casualidad. No se inquistaron en nosotros porque las quisimos sacar, sino porque hubo sectores que las protegieron.
Uh-huh. Bien. ¿Cómo se ven de aquí a las próximas elecciones con la Unión Cívica Radical, Josefina?
Ustedes saben bien que mis raíces están dentro de la Unión Cívica Radical.
Sí, sí.
Mis principios nacieron en la Unión Cívica Radical, los consolidé en la Unión Cívica Radical y los sigo practicando todos los días.
Uh-huh.
De hecho, ustedes en la legislatura se deben dar cuenta muy bien cuál es mi estilo y dónde estoy parada como dirigente política. Estoy convencida que este espacio se debe consolidar, Cambiemos debe ser una realidad y por supuesto que los responsables de cada uno de los espacios se tienen que sentar en una mesa y determinarán cuál es el camino a seguir con Cambiemos en el 2018. Pero desde Cambiemos Propuesta Federal, la decisión es construir un espacio en común.
Bien. Josefina, te hemos robado mucho tiempo, ya te liberamos. Te agradezco muchísimo estos minutos.
No, gracias a vos, que tengamos un buen año todos y por supuesto para todos los pampeanos un excelente 2018.
Muchas